Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física y hoy vamos a trabajar, por una parte, aspectos del tema 34, que son espejos y lentes, también interferencias del tema 35 y difracción del tema 36. Son temas, ¿no?, especialmente 35 y 36, que en estos temarios ha habido preguntas de teoría, de desarrollo, aunque ya sabéis que ahora las preguntas de teoría llevan también cuestiones de aplicación, también, para que no sea un desarrollo, digamos, teórico, ¿no? ¿Vale? Y, bueno, y también para la prueba online os pueden servir estos temas, los problemas, pues bueno, está ahí. Pues vamos a hablar, en primer lugar, sobre espejos y lentes. Bueno, es que para hablar de la formación de imágenes, de espejos, si queréis empecemos con los espejos, claro, es que, ¿qué es lo que hace un espejo? Un espejo lo que hace es reflejar un rayo. Eso es importante, ¿eh? Un espejo lo que hace es reflejar. Una lente, lo que produce una lente es una difracción, una refracción. La reflexión es propia de los espejos, la refracción es propia de los lentes. Claro, y entonces un rayo, ¿no?, de luz, ¿no?, de un objeto, se refleja en un espejo y nos puede dar una imagen real o una imagen virtual. Vamos a definir una imagen real cuando se forma por la intersección de los rayos reflejados. Importante esta definición. Una imagen real es aquella que se forma por la intersección de los rayos reflejados. Las imágenes reales, nosotros no podemos verlas. Necesitamos algo para verlas, algo para recoger esas imágenes. Como por ejemplo, una pantalla, una pared, algo. ¿Vale? ¿Y qué es una imagen virtual? Para un espejo, una imagen virtual es una imagen que se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Prolongaciones de los rayos reflejados. Aquí en pantalla veis una imagen virtual generada por un espejo plano. Los espejos planos nos generan imágenes virtuales, que son las que nosotros podemos ver, que podemos apreciar. Nosotros solo podemos ver las imágenes virtuales, aquellas que se forman por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Aquí, en este espejo plano, fijaos que se hacen incidir distintas radiaciones de izquierda a derecha, distintos rayos, y se dibujan los rayos reflejados en violeta. ¿Los veis? ¿Os dais cuenta que los rayos reflejados divergen? Nunca se van a unir a la izquierda del espejo. Sin embargo, sus prolongaciones, las prolongaciones de los rayos reflejados, que están señalados con puntos y rayas a la derecha del espejo, sí que se unen en un punto. Pues en ese punto donde se une, es ahí donde se forma la imagen, una imagen virtual, una imagen que por nosotros podemos ver. ¿Vale? Una imagen que nosotros podemos ver, una imagen virtual. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un espejo esférico, un espejo cóncavo. Bueno, en este espejo cóncavo, después veremos más ejemplos, tenéis aquí el objeto que está en el punto P. ¿Cómo construyo la imagen? Bueno, hay un punto que se llama centro de curvatura y tenéis que saber que todo rayo que pasa por el centro de curvatura no se desvía. Es como si pasase por el centro, por el radio de la curvatura, por la normal. No se va a desviar. Sin embargo, veis un rayo violeta que va al vértice, que forma un ángulo Z, ángulo de incidencia, y que se refleja con el mismo ángulo, acordado de las leyes de reflexión, que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Entonces, en este caso, en el punto donde se cortan estos dos rayos, el rayo que pasa por el centro de curvatura y el rayo reflejado por el vértice, es donde se forma una imagen. Y entonces, la imagen, ¿no? La imagen, hay una característica que se llama de la imagen que se llama el aumento lateral. El aumento lateral de una imagen se define como I' partido por I, y lo representamos por M. ¿Y qué es I' y qué es I? I' es el tamaño de la imagen e I es el tamaño del objeto. Y M es el aumento lateral. ¿Qué puede pasar? Que M sea positiva o negativa. Es positiva cuando la imagen es derecha, directa, boca arriba. Y es negativa cuando la imagen es invertida, boca abajo, invertida, boca abajo. ¿Sí? Invertida. Entonces, en este caso tendremos que la M es menor que cero, porque la imagen es boca abajo. Pero además, la M será menor de la unidad en valor absoluto. El valor absoluto de M. Porque el tamaño de la imagen es más pequeño que el tamaño del objeto. El valor absoluto de M es menor de 1. ¿No? ¿Por qué? Porque I' es más pequeño que I. ¿Vale? Es una imagen menor e invertida. ¿Y esta imagen qué es? ¿Real o virtual? ¿Se ha formado por la intersección de los rayos reflejados? Sí. Efectivamente. No ha sido como el otro ejemplo anterior de un espejo plano, donde se formaba la imagen por la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Aquí no. Aquí se ha formado por intersección de los rayos reflejados. El rayo que pasa por el centro de curvatura, que va y vuelve, el rayo que pasa por el vértice. Entonces es una imagen real, una imagen que nosotros no veríamos. Nosotros, para ver esta imagen, necesitaríamos algo que recogiera esta imagen. Una pantalla, algo. Nosotros, a simple vista, no la veríamos. ¿De acuerdo? Y los convenios de signos, aunque lo veremos después, se toma por convenio de signo, bueno, pues, si la distancia, como es aquí, se refiere al objeto está a la izquierda, está a la entrada del rayo que va de izquierda a derecha sobre el espejo, una distancia positiva. Si la imagen se forma a la salida del rayo reflejado, como es en este caso, S' también es positiva. Y R, el radio de curvatura, como también tiene lugar, es una distancia de salida del rayo reflejado, también es positiva. ¿No? Veremos esto después por otros ejemplos. Aquí tenemos una definición importante, y es la distancia focal. ¿Qué es eso de la distancia focal o punto focal? Bueno, la distancia focal es un punto, ¿no?, del eje óptico, tal que todo rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Todo rayo paralelo se refleja pasando por el foco. ¿Vale? Aquí veis cómo esta distancia focal sería positiva, ¿no? Esta distancia focal sería positiva. ¿Por qué? Porque esa distancia es un punto de corte, ¿no?, de, digamos, del espejo cóncavo, como veis aquí, ¿no?, y que se refleja y tiene lugar del vértice, ¿no? Está al mismo lado, digamos que la distancia está al mismo lado que los rayos reflejados. Pero, si ahora, por ejemplo, dibujásemos, quisiésemos saber cuál es la distancia focal de un espejo convexo, esto lo representamos como un espejo convexo, ¿no? Hemos dicho que todo rayo paralelo al eje óptico, estos son rayos paralelos al eje óptico, ¿vale? Más o menos, ¿no? Y pongo la rejilla mejor. ¿Vale? Se reflejan pasando por el foco, pero es que el foco en un espejo convexo está a la derecha. Entonces, el rayo reflejado es este, de manera que su prolongación voy a dibujarlo así mejor, va a ser más fácil, ¿eh? Esta sería la prolongación, lo que hay a la derecha, ¿eh? A ver, no es tan fácil. Es decir, ¿veis los rayos reflejados? ¿No? Entonces, este punto sería el foco, objeto, ¿no? Y estas son las prolongaciones. Las prolongaciones se suelen poner en líneas discontinuas, ¿vale? En líneas discontinuas. Y entonces, esta distancia focal aquí sería negativa, porque no está esta distancia referida al punto donde se reflejan los rayos, a la izquierda, sino a la derecha. Y la distancia focal en un espejo convexo sería negativa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí veis ejemplos, ¿no?, de los cuatro rayos principales que se pueden dibujar en un espejo. Uno, todo rayo paralelo al eje óptico se refleja pasando por el foco. Pues lo veremos más grande. El dos, todo rayo que pasa por el centro de curvatura, que es el azul, no se desvía. El tres, todo rayo que pasa por el foco, el rayo verde, se refleja paralelamente al eje óptico. Al eje óptico, bueno, será el 2, ¿no? El verde. Pero bueno, el 3 será el azul, el que pasa por el centro de curvatura no se desvía. El que pasa por el foco se refleja paralelamente, ¿vale? Y cuarto, bueno, cuarto es que un rayo que pasa por el vértice se refleja con el mismo ángulo de reflexión que de incidencia. En definitiva, si se construye bien, nos damos cuenta que los cuatro rayos se cortan en un punto, en un mismo punto. Y ahí es donde se formaría una imagen. Una imagen que en este caso volvería a ser real, porque se forma por la intersección de los rayos reflejados, invertida, porque está boca abajo, y menor. Y aquí tenéis el caso, ¿no?, genérico, un poquito más grande, de un espejo cóncavo, pero permitidme que hablemos del espejo convexo, ¿no?, donde tenemos la distancia focal a la derecha, ¿vale? ¿Sí? Todo el rayo paralelo se refleja pasando por el foco objeto, que está a la derecha. ¿Veis las líneas discontinuas? ¿Vale? El 2. Todo el rayo que va dirigido al foco, línea verde, ¿vale?, se refleja paralelamente. Pero como estos rayos a la izquierda divergen todos, la prolongación tiene que ir... La prolongación del rayo reflejado es horizontal, La prolongación del rayo reflejado es horizontal, esa línea en puntos, ¿no? Q', ¿vale? 3. Todo rayo que pasa por el vértice se refleja con el mismo ángulo de reflexión, ¿no? Entonces, este era el 4, ¿no? Y el 3 es todo el rayo que va al centro de curvatura, que está a la derecha, ¿eh? Está a la derecha. ¿Sí? No se desvía. Entonces, ahí se cortan, en ese punto se cortan los cuatro rayos y diremos que la imagen es virtual, derecha y menor. ¿vale? Derecha y menor. Aquí tenéis más ejemplos, ¿no? ¿Cómo se forma la imagen en un espejo? En un espejo cóncavo donde el objeto se sitúa a 30 centímetros, ¿no? Aproximadamente. ¿Veis que es menor, invertida? Cuando el objeto está en el centro de curvatura, se forma una imagen también invertida, pero del mismo tamaño. Y en el mismo punto, en el mismo punto. Otro caso, por ejemplo, cuando el objeto está en el foco. Cuando el objeto está en el foco, no se forma ninguna imagen. Pero cuando el objeto está más cerca, ¿no?, que está entre el foco y el vértice, nos damos cuenta que la imagen que se forma es virtual. Una imagen virtual que vamos a poder ver y además más grande, ¿no?, de mayor tamaño. ¿No? Solo cuando el objeto está más cerca del... Ahí está, comprendido entre el foco y el vértice. ¿No? Fijaos, el rayo 1, todo rayo paralelo al eje óptico, rayo morado, se refleja pasando por el foco y su prolongación hacia arriba, hacia la derecha. Todo rayo que pasa por el foco, ¿no?, el rayo verde, se dirige hacia el espejo y se refleja paralelamente, hacia la izquierda, verde. Y con puntos sus prolongaciones a la derecha. Todo rayo que pasa por el centro de curvatura, naranja, no se desvía. La prolongación a la derecha. Y 4, todo rayo que va al vértice se refleja con el mismo ángulo de incidencia. ¿De acuerdo? También podemos hablar de lentes convergentes y de lentes divergentes. Las lentes convergentes, ya lo dice la palabra, van a converger los rayos, ¿no? Las divergentes divergen, ¿no? Pero aquí lo que tenemos que pensar es que cuando estudiamos las lentes, estamos estudiando ahora la refracción. La refracción, porque una lente lo que hace es refractar la luz. Un espejo reflejaba, ahora refractaba. Entonces, igual que antes, hablaremos de imágenes reales y virtuales. Cuando una imagen se forma por la intersección de los rayos refractados, ¿no?, diremos que la imagen es real. Mientras que si una imagen se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos refractados, diremos que la imagen es virtual. ¿Cómo se forman las imágenes? Pues bueno, todo rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco imagen. El foco imagen en una lente convergente está a la derecha y en una lente divergente está a la izquierda. Es decir, mirad, una lente convergente esta forma de representarlo quizás no sea la más ortodoxa, por eso lo voy a cambiar. Lo que se hace es, esto es el símbolo de una lente convergente, ¿vale? Convergente. Y el foco imagen estaría aquí a la derecha. F' o F1 y F2, como queráis, ¿no? Y F estaría en el punto simétrico, ¿eh? A ver, 2, 3 y un poquito más, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué sería una lente divergente? Pues mirad, es la simbología es esta. Fijaos la diferencia, ¿eh? ¿Lo veis? Y ahora F' o F2 estaría al otro lado. Esto sería F. Esto sería F'. ¿Vale? Lente divergente. Lente divergente. Convergente y divergente. El rayo que pasa por el centro no se desvía, por el vértice de la lente. Todo rayo que pasa por este centro, aquí, no se desviará. Y todo rayo paralelo se refracta pasando por F'. Todo rayo que pasa por el foco objeto, ¿no? Se refracta pasando por F'. Perdón, se refracta paralelamente. Lo veremos con algún ejemplo ahora, Mirad, aquí lo tenéis. Aquí tenéis una lente convergente. Fijaos que todo rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por F', F2. Todo rayo que pasa por el vértice, que es verde, no se refracta, no se desvía. Y todo rayo que pasa por el foco objeto se refracta paralelamente al eje óptico. Esta imagen, que tendría S' negativa, no, S' positiva. ¿Por qué S' positiva? Porque está al lado, ¿no?, donde se refractan los rayos, ¿no? La S', la posición sería positiva. Porque ahora no hablamos de reflejar, sino de refractar. Está en el lado de los rayos salientes, ¿no?, de la refracción. Por tanto, S' sería positiva. La S está a la izquierda, también sería positiva, ¿vale? Y la F, pues también sería positiva, ¿no?, porque está a la distancia, está a la derecha, donde se refractan los rayos. Sin embargo, si ahora miramos, es decir, aquí tendríamos S positiva, S' positiva y F positiva. Sin embargo, en esta lente divergente, fijaos, todo el rayo paralelo se refracta pasando por F'. La F' está a la izquierda y además, ¿os dais cuenta que los rayos a la derecha divergen, no convergen? Pues tengo que trazar la prolongación del rayo refractado. Por lo tanto, esa imagen ya no será real como antes, será virtual. Y la podremos ver, la imagen virtual. La imagen real no. La S evidentemente va a ser positiva, pero la S' será negativa. Porque no se forma a la derecha, digamos, a la salida de los rayos refractados, sino que se forma a la izquierda. Y F' será negativa. ¿Por qué? Porque está al lado contrario a donde salen los rayos refractados. ¿Sí? Bueno, pues hay una fórmula, la puedo indicar ya, que es 1 partido por S' más 1 partido por S es igual a 1 partido por F. Y por otra parte, el aumento lateral es I' partido por I es igual a menos S' partido por S. Estas dos fórmulas que os he escrito, que son las ecuaciones de Descartes, de espejos y lentes, y del aumento lateral, son válidas para ambos tipos de sistemas, tanto espejos como lentes. Tanto espejos como lentes. ¿Vale? Sí. Y simplemente el criterio de signos hay que verlo claro, Lo estoy diciendo, No es lo mismo para el caso de los espejos que para las lentes. Ahí, si consultáis otros libros, está el criterio DIN de signos, lo cual toma otro criterio, que es que todo lo que está a la izquierda es negativo, todo lo que está a la derecha es positivo. Pero la fórmula no es así, es con un signo menos, Bueno, yo os he puesto la fórmula y el criterio que tenéis en el libro, ¿vale? Aquí tenéis la construcción de imágenes, ¿no?, en lentes convergentes, como veis, ¿no? Daos cuenta que tenemos imágenes reales en todos los casos porque se forman por la intersección de los rayos refractados. ¿Vale? Y vale la pena solo comentar el caso de la lente convergente cuando el objeto está más cerca del foco, está entre el foco y el vértice. Al igual que ocurría con el espejo cóncavo, cuando el objeto estaba entre el foco y el vértice, pues resulta que la imagen que se forma es una imagen virtual. Y de hecho, una lente convergente, estas características donde el objeto se sitúa entre el vértice y el foco, se utiliza como lupa, porque nos genera una imagen virtual de mayor tamaño, ¿no? Y nos permite, pues, ver mejor, ¿no?, los objetos muy pequeños, ¿vale? Para obtener una imagen virtual y mayor, lo único que podemos hacer con una lente es situar el objeto entre el foco y el vértice. Situar el objeto entre el foco y el vértice. ¿Sí? Y en una lente divergente, igual que ocurría con un espejo convexo, en una lente divergente, todas las imágenes son virtuales. ¿Eh? Aquí lo tenéis dibujado. Bueno, esta es una lente convergente todavía, ¿eh?, pero me ha puesto el objeto a la derecha, ¿vale? Espérate un momento. ¿Eh? También poniendo el objeto a la derecha también sale una imagen virtual, ¿vale? Aquí tenéis las ecuaciones que yo os he comentado. Ojo, que no lo he dicho antes, que F es R medios, ¿no? La distancia focal es R partido por 2, ¿vale? ¿Sí? Estas ecuaciones son válidas para los espejos, también son válidas para las lentes. Digo, espejos esféricos, ¿eh? ¿Vale? Y se utilizan aplicando la aproximación paraxial. ¿Qué es eso de la aproximación paraxial? Pues que los ángulos que forman los rayos con el eje óptico es lo suficientemente pequeño para poder aproximar que la tangente es igual al seno e igual al ángulo en radianes. Eso se llama la aproximación paraxial, ¿vale? A las cuales se cumplen todas estas fórmulas que tenemos aquí. Aquí tenéis la fórmula de las lentes delgadas, que es la misma. El aumento lateral no lo volvemos a repetir, es lo mismo, ¿no? Aquí tenéis el caso de una lente convergente y de una imagen real e invertida. La regla de signos que ya os he ido comentando, ¿no?, se aplica a todas las superficies refractantes y refractivas, tanto planas como esféricas, ¿no? Y se toma S positivo cuando el objeto está del lado entrante de la superficie, ¿no? Es decir, a la izquierda, en un principio, objeto real. Bueno, si el rayo va de izquierda a derecha. Y S negativo en caso contrario. S prima es positivo cuando la imagen está del lado saliente de la superficie. Cuando dice el lado saliente de la superficie, puede ser del mismo lado cuando se refleja la luz en un espejo o del otro lado, del lado siguiente cuando se refracta la luz en una lente. ¿Vale? Y ese prima es negativo en caso contrario. Lo hemos estado comentando con los ejemplos anteriores. Y en el caso de un espejo, ya sabéis que el centro de curvatura se toma positivo si está al lado saliente de la superficie. Y negativo en caso contrario. ¿Eh? Ya hemos comentado también que una M negativa quiere decir que la imagen es invertida. Antes de ver más ejemplos, ¿no?, vamos a seguir un poco más con la teoría. Es importante. Y en este tema se habla de interferencias. Mirad, cuando dos o más ondas se superponen, el desplazamiento resultante en cualquier punto y en cualquier instante, ¿cómo se obtiene? Sumando los desplazamientos instantáneos que producirían en el punto las ondas individuales como si cada una se presentara sola. Es decir, si un punto del espacio está sujeto a dos ondas o más ondas, a dos o más ondas, ¿no?, en ese punto del espacio, ¿no?, el desplazamiento instantáneo resultante sería la suma individual de las ondas individuales como si cada una se presentara sola. No hay una interacción entre ellas, no existe una interacción mutua. ¿vale? Entre ellas. Bien. La luz monocromática es aquella que tiene una única frecuencia. Sepamos esa definición de luz monocromática. La luz, la coherencia, una luz coherente, una fuente coherente, es una relación de fase definida y constante entre dos ondas, ¿vale? La superposición de ondas provenientes de dos fuentes coherentes de luces monocromáticas forman un patrón de interferencia. Es decir, si yo tengo dos fuentes de luz con luces monocromáticas, es decir, de una única frecuencia, que además son fuentes coherentes, ¿eh? Es decir, que tienen una fase constante, ¿no? Una fase constante, y que por lo tanto la diferencia de fase que hay entre las dos fuentes coherentes se mantiene, ¿eh?, en todo momento, en ese fenómeno de interferencia, de superposición, ¿no? La perturbación resultante en ese punto del espacio, ¿no?, es la suma de las perturbaciones debidas a las ondas individuales, ¿eh? Es igual a la suma de las perturbaciones debidas a las ondas individuales. ¿Cuáles son las condiciones para interferencia constructiva y interferencia destructiva? Bueno, tendremos interferencia constructiva, esto es importante, ¿cómo? Cuando la diferencia de caminos que recorren las dos perturbaciones es un múltiplo entero de lambda. Uy, perdonad. Es un múltiplo entero de lambda. Siempre que la diferencia de caminos de ambas perturbaciones sea un múltiplo entero de lambda, no tendremos interferencia constructiva. En ese punto tendremos un punto de máxima amplitud, que sería la suma de las amplitudes. La suma de las amplitudes. Si inicialmente parten en fase, tenemos dos fuentes, ¿no?, monocromáticas y coherentes, que las dos estén en fase, ¿no? Entonces, si la distancia relativa, ¿no?, difiere en un número entero de lambda, pues tendremos interferencia constructiva. Ahora bien, si la diferencia de caminos es un múltiplo impar de lambda, es un número semientero de longitudes de onda, ¿no?, entonces, ahí, ¿no?, ahí que tenemos una interferencia destructiva. La amplitud de la onda resultante será nula. La amplitud de la onda resultante será nula. ¿Vale? Bien. Aquí lo tenemos indicado otra vez. Interferencia constructiva, fuentes en fase, interferencia destructiva, ¿no? Siempre y cuando, ojo, esto es cuando tengamos las dos fuentes en fase, ¿eh?, que solo depende la interferencia constructiva o destructiva de la diferencia de camino recorrido. Si no estuviesen en fase, habría que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Interferencia de luz procedente de dos fuentes. Bueno, esto es importante lo que hemos visto ahora, ¿no? Porque nos permite determinar los puntos de interferencia máximos y mínimos. ¿Vale? Ahora tenemos interferencias que provienen, ¿no?, de dos fuentes. Fijaos, aquí lo que tenemos es una luz monocromática que pasa por una rendija, ¿no?, ¿vale?, generándonos una onda cilíndrica que a su vez después pasa por dos ranuras. ¿Eh? Entonces tenemos un frente de ondas coherente procedente de dos ranuras. Y este frente de ondas coherente procedente de dos ranuras, y tenemos a continuación a una distancia determinada una pantalla, nos encontramos con puntos o bandas brillantes, ¿no? Donde los frentes de onda llegan en fase y por lo tanto tenemos una interferencia constructiva. Mientras tenemos otras bandas oscuras donde los frentes de onda llegan fuera de fase y tiene lugar una interferencia destructiva. ¿Vale? Zonas brillantes, interferencia constructiva, zonas opacas, interferencia destructiva. Para hacer un análisis de esta experiencia, esto se llama experimento de Young, ¿no? Para demostrar, para ver la interferencia de luz que pasa por dos ranuras, ¿no? El justificar esas zonas brillantes y esas zonas oscuras. Entonces, vamos a ver ese análisis geométrico del experimento de Young, ¿no? ¿No? En dos casos, una cuando la distancia a la pantalla es relativamente pequeña y otra cuando la distancia a la pantalla es mucho mayor que la distancia entre ranuras. Vamos, aquí lo tenéis, ¿no? Aquí veis en el caso esta situación real, ¿no? La distancia R a la pantalla. Aquí tenéis la distancia R a la pantalla, que no es mucho mayor que la separación de las ranuras, que no es mucho mayor. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia de camino, estáis de acuerdo que es D seno de Z, siendo seno de Z lo que tenéis aquí, ese ángulo. Es la diferencia de recorrido de los dos rayos, de las dos ondas, de las dos perturbaciones. Pero esto lo podemos trabajar mucho mejor si nos encontramos que la pantalla está mucho más lejos, de manera que R que R es mayor que la distancia, mucho mayor que la distancia. Bueno. Entonces, en estos casos, estos dos rayos se pueden considerar como paralelos, ¿no? En las proximidades de las fuentes, ¿vale? Y eso nos permite calcular fácilmente una relación entre la diferencia de caminos, ¿no? D y seno del ángulo. El seno del ángulo, el seno del ángulo es la diferencia de caminos partido por D. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, la diferencia de caminos es D seno de Z. ¿Sí? O seno de Z igual a la diferencia de caminos partido por D, como queráis mirarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo tendremos la interferencia constructiva y destructiva en el experimento de Young? ¿No? Pues recordemos que cuando la diferencia de caminos es un múltiplo entero de la longitud de onda, tendremos interferencia constructiva. Pues en el caso de dos ranuras, como es en este experimento de Young, cuando se cumpla que D seno de Z es un múltiplo entero de lambda, tenemos interferencia constructiva. Pero, en ese experimento de Young, ¿no? Cuando, ¿no? La diferencia de caminos de seno de Z es un múltiplo impar de lambda, tendremos interferencia destructiva. Ahora bien, a partir de las ecuaciones anteriores y asumiendo que R es mucho mayor que D, ¿no? Nosotros, evidentemente, que podríamos determinar, aquí no sé si está el dibujo o no, ¿no? Aquí no está, pero podemos establecer una relación entre la distancia del máximo, ¿no? Con respecto al ángulo de una banda, ¿no? Brillante. Bueno, es decir, cuando tenemos, podemos hacer la aproximación paraxial, ¿no? Una aproximación para ángulos pequeños, donde la tangente sería igual al seno, ¿no? Fijaos que esta distancia vertical esta distancia vertical, IM, ¿sí? Sería la tangente, es IM partido por R, ¿no? La I es la distancia al máximo. Por lo tanto, ese desplazamiento vertical del máximo es R por la tangente. ¿Vale? Ahora bien, muchas veces este desplazamiento vertical es mucho menor que R y podemos confundir el seno con la tangente con el seno y utilizar la expresión que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, ¿no? Con la expresión que ya hemos visto anteriormente, que nos relaciona los máximos, la interferencia constructiva, ¿os acordáis? Que era D seno de Z, ¿no? D seno de Z, que era un múltiplo de lambda, ¿vale? Y a partir de aquí, esta ecuación, ¿no?, de interferencia constructiva del experimento de Young nos permite, a partir de datos experimentales de la posición de franjas brillantes, ¿no?, de R y de D, siendo D era la separación de las ranuras, acordaos, ¿no? ¿Sí? Acordaos que habíamos escrito que D seno de Z era M lambda. Luego, seno de Z es M lambda partido por D. Es lo que hemos escrito aquí abajo, despejando, ¿vale? Y aquí, pues se podían determinar experimentalmente los longitudes de onda, si conocemos los otros parámetros, evidentemente, ¿vale? Bueno, esto ya lo hemos visto, es otro resumen, ¿no? ¿Sí? Y esto, ojo, que esto solo es válido cuando el ángulo es muy pequeño, ¿eh? Cuando el ángulo es muy pequeño, podemos confundir la tangente con el seno. Tenemos la posición de las franjas brillantes, ¿eh? Si queréis, tenéis ahí ejemplos en el libro de 35.1 y 2. Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, donde nosotros podríamos calcular la longitud de onda a partir del desplazamiento vertical, de la distancia entre ranuras, ¿no?, y la distancia de la pantalla, ¿eh? Fijaos, a partir del dato de la franja brillante M igual a 3, ¿no? Simplemente es aplicar la última fórmula que hemos comentado. Para M igual a menos 3, ¿no?, debería salir efectivamente, como esto es simétrico, la misma lambda en valor absoluto, ¿eh? En valor absoluto. La intensidad de los patrones de interferencia. Bueno, si nosotros tenemos dos ondas sinusoidales con igual amplitud y que tienen una diferencia de fase phi, como veis aquí, porque claro, si no tiene diferencia de fase, mucho mejor. La amplitud resultante sería 2e. Pero si entre ellas tienen una diferencia de fase, la amplitud resultante viene dada por esta ecuación que tenéis aquí. La amplitud resultante, ¿eh? Pero la intensidad, cuidado, que depende del cuadrado de la amplitud, ¿eh?, sería esta otra expresión, I igual a I sub 0 coseno cuadrado, ¿eh? ¿Vale? Siempre y cuando estemos considerando que tenemos dos ondas que emiten una diferencia de fase phi, ¿vale? ¿Sí? Ahora bien, si las dos ondas emiten en fase, ¿no? Si las dos ondas emiten en fase, la diferencia de fase que encontraremos en un punto determinado viene determinado, ¿cómo qué? Por el camino recorrido, ¿no? La diferencia de camino recorrido, ¿no? Acordaos que era un máximo cuando era un múltiplo entero de lambda y un mínimo cuando era un múltiplo impar de lambda, ¿vale? Entonces, si la diferencia de camino coincidiese con un múltiplo de lambda, estaría en fase, porque el desfase sería 2pi. ¿Vale? Y aquí lo escribimos de forma genérica, ¿no? Porque me va a dar la fase, la diferencia de fase, en un punto cualquiera, no en el máximo y en el mínimo. El máximo era cuando era un múltiplo de lambda, y el mínimo era cuando era un múltiplo impar de lambda. Pero puede ser cualquier punto, no tiene por qué ser estos dos en concreto. Entonces, la diferencia de fase viene dada por esta expresión que tenéis aquí, ¿eh? Donde daos cuenta que R2 menos R1 es la diferencia de camino y que lo dividimos por lambda. Si esto es un múltiplo entero, tendremos algo, un número por 2pi. Si es, entonces, si es cualquier otro punto, pues viene dado por esta expresión. Recordando que el número de ondas, k, es 2pi partido por lambda. ¿Os acordáis? De las ondas mecánicas, ¿eh? Y también de las ondas electromagnéticas, porque esto es válido para todo tipo de ondas. La intensidad. La intensidad, ojo, es 4 veces, ¿eh? La intensidad resultante, la intensidad máxima resultante, no es el doble de la intensidad, ¿no? Sino que es 4 veces mayor. Es 4 veces mayor la intensidad máxima, ¿eh? ¿Todo por qué? Porque se ha elevado al cuadrado. 2e al cuadrado, pues 4, ¿eh? 4. 4 veces. Diferencia de fase y trayectorias. Esto es lo mismo que ya hemos comentado antes, ¿no? Tenéis aquí un poquito la demostración. ¿Vale? Y hablemos un poco también ahora de interferencia en una película delgada y cambios de fase durante la reflexión. Bueno. La interferencia entre los rayos reflejados en dos superficies de una película delgada. ¿Vale? Aquí tenemos una película delgada, ¿no? Que tiene un índice de refracción N. Esta luz, fijaos, cuando pasa la luz por esta película, el rayo reflejado, ¿no? Por la película, saliendo directamente de la película, o el transmitido y después reflejado a través de la película, llega a la vez a la retina y puede haber fenómenos de interferencia constructiva y destructiva. ¿Vale? Lo que genera, como dice aquí, bandas de colores. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver esto, si lo entendemos. Mirad, aquí vemos que tiene una pequeña errata el libro, pero ahora lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver estas figuras, ¿no? Donde incide una radiación electromagnética en la interfase entre dos materiales ópticos, ¿no? ¿Vale? Y veamos. Y abajo tenéis la comparación con las ondas mecánicas. Fijaos. Si nosotros tenemos una onda que pasa de un medio más lento a otro más rápido, ¿qué supone pasar de un medio más lento a otro más rápido? Supone pasar de un medio de mayor índice de refracción a otro de menor índice de refracción. Es decir, de, por ejemplo, 1,4 a 1. Por ejemplo, de vidrio a aire. ¿No? ¿Vale? Entonces, la onda reflejada, no experimenta ningún cambio de fase. Esto tenemos que saberlo. Siempre que se pasa a un medio material de menor índice de refracción, o lo que es lo mismo, más rápido, no se produce ningún desfase. ¿Vale? La onda transmitida siempre está en fase, ¿eh? El caso B, si las dos ondas incidentes y transmitidas, ¿no?, tienen la misma rapidez, es decir, los dos medios son del mismo material, no hay reflexión, ¿no? No hay una separación de dos medios materiales distintos, ¿vale? Y el tercer caso, si la onda transmitida se desplaza con más lentitud que la onda incidente, ¿no? Lo cual quiere decir que aquí tendríamos que tener al revés, ¿no? Este aquí es más lento, este es más rápido, cuidado con esto, con esta rata del libro, más lento, más rápido. Entonces, la onda reflejada tiene un desfase de 180 grados, un desfase de pi radianes. La onda reflejada experimenta un corrimiento de fase de medio ciclo, ¿vale? ¿Veis aquí la onda mecánica? ¿Cómo sería lo mismo? ¿Vale? Tenéis aquí el símil de las ondas mecánicas, lo mismo, ¿vale? Bien, vamos a seguir un poco más este tema. Entonces, pensad que cuando una onda, ¿no?, se refleja pasando por un espesor de otro medio material, tiene que recorrer un espacio dos veces el espesor, bajar y subir, ¿no? Es decir, bajar y subir, 2t. Es decir, el espacio que tiene que recorrer es dos veces el espesor. Entonces, matemáticamente, si no hay corrimiento de fase, estas dos ondas reflejadas, la que se refleja en la superficie más la que sale reflejada cuando ha hecho este recorrido de 2t, de dos veces la anchura, tendremos una interferencia constructiva cuanto ese espacio recorrido es un múltiplo entero de lambda. Mientras que tendremos una interferencia destructiva cuando ese camino recorrido es un múltiplo impar de lambda. Ahora bien, esto sería el caso de que el sistema pasase, ¿no?, a un sistema, a un medio, ¿no?, que no hubiera desfase. ¿Y cuándo? ¿Qué es lo que hemos dicho? Pues que no tiene desfase. Cuando pasamos a un medio más rápido, a un medio de menor índice de refracción. Pero si pasa lo contrario, pasamos a un medio de mayor índice de refracción, pasamos a un medio más lento, la onda reflejada tiene un desfase de medio ciclo. Entonces se va a producir la interferencia constructiva cuando la diferencia de caminos, 2t, es un múltiplo impar de lambda medios, y la interferencia destructiva será cuando la diferencia de caminos recorrido, ¿no?, o la película delgada, ¿no?, sea un múltiplo entero de lambda. Fijaos que es al revés. Siempre que haya un desfase, es decir, pasemos a un medio material, más lento, es decir, de mayor índice de refracción, hay un desfase de medio ciclo. Y hablar de un desfase de medio ciclo es girar los máximos con los mínimos. Ahora el máximo es con un múltiplo impar de la lambda y el mínimo con un múltiplo entero de lambda. Bueno, aquí tenéis un resumen de todo esto que hemos dicho, ¿no? Y cómo, en qué casos se aplicaría uno u otro. Tenéis algunos ejemplos en el libro y también los problemas planteados, ¿no?, por el equipo docente, 35.4, 35.7. Pasemos ahora a hablar de difracción. Hablemos de difracción primero con una sola ranura, ¿no? Nosotros cabría esperar en un principio, dentro de la óptica geométrica, que cuando nosotros hacemos pasar la luz a través de una rendija, ¿no?, se tendría que obtener pues una banda brillante del mismo tamaño que la rendija. Pero experimentalmente eso no ocurre. En la realidad se produce un patrón de difracción, es decir, un conjunto de franjas de interferencia. Se produce un conjunto de franjas de interferencia. Es lo que ocurre experimentalmente. Nosotros tenemos una luz monocromática de rayos paralelos y resulta que sobre una pantalla no me aparece exclusivamente una franja brillante, sino un patrón de difracción de interferencias. Como vimos con la experiencia de dos rendijas, ¿os acordáis? Entonces la difracción producida por una sola ranura rectangular, ¿no?, donde los lados largos son perpendiculares a la figura, ¿no?, tenemos una ranura como fuente de ondas, ¿no? Aquí tenemos cómo dividimos la ranura en tiras imaginarias paralelas, ¿no? Y cada tira sería una fuente de ondas, atendiendo al principio de Higgins, ¿no? Después, aquí tendremos la difracción de Fresnel, o lo que se llama de campo cercano, cuando la pantalla está próxima a la ranura, ¿no? Si la pantalla está próxima, ¿no?, se produce una difracción de campo cercano. Ahora bien, si la pantalla está lejana, ¿no?, ¿no?, está lejana, ¿no?, se produce lo que se llama la difracción de Fraunhofer, ¿vale?, o de campo lejano, lo cual se utiliza una lente convergente, ¿no?, para converger estos rayos en un punto de la pantalla, una pantalla que está donde la distancia es mucho mayor, ¿no?, que la anchura de la rendija, ¿vale? Entonces, hay que saber que cuando la luz pasa a través de una abertura o alrededor de un borde también, o alrededor de un borde, ojo, se produce una difracción, un patrón de interferencia, ¿vale? Cuando la fuente y el observador se encuentran lejos de la superficie obstructora, los rayos salientes se podrán considerar paralelos, acordaos de antes también, en el caso del experimento de Young, ¿no?, se produce lo que se llama la difracción de Fraunhofer, ¿no? Mientras que si la fuente y el observador están relativamente cerca, ¿no?, se produce lo que se llama la difracción de Fresnel, ¿vale? Los dos casos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Veamos. Aquí, por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos una ranura, vista lateral de una ranura horizontal, ¿no? Cuando la distancia X es mucho mayor que el ancho de la ranura, los rayos provenientes, ¿no?, de puntos separados por una distancia a medio se pueden considerar paralelos, ¿vale? Se pueden considerar paralelos. Entonces, fijaos, a medios, que sería la mitad, ¿no?, ¿veis?, de un extremo a otro, la mitad sería medio, se ve mejor en la parte de abajo, ¿vale?, a medios, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de caminos? La diferencia de caminos es a medio seno de z, a medio seno de z la diferencia de caminos, ¿eh? Si trazamos la perpendicular, ¿no?, la diferencia de caminos sería a medios por el seno de z. Seno de z es la diferencia de caminos partido a medios, como queráis. Perdón. ¿Vale? La diferencia de caminos sería a medios seno de z, ¿vale? Ahora bien, cuando el ángulo, claro, y entonces a partir de aquí, ¿no?, ¿cuándo tendremos interferencia destructiva? Pues cuando a medios seno de z sea lambda medios, ¿no? Un múltiplo impar de lambda, ¿no? Lambda medios. Entonces se cancelará ahí, tendremos un punto de interferencia destructiva. Ahora bien, cuando la distancia es muy grande, el ángulo es muy pequeño, la tangente se confunde con el seno, ¿no? El seno también con el ángulo, ¿no? ¿No? Y la condición de banda oscura, pues la podemos tener de esta manera, con esta ecuación. ¿Vale? El desarrollo no lo indicamos, pero es similar a otros desarrollos que ya hemos realizado. Entonces, franjas oscuras en difracción con una ranura, esta fórmula que tenéis aquí con el seno. ¿Vale? ¿Sí? Que el ángulo es muy pequeño, podemos confundir el seno con el ángulo. ¿Vale? Y si la distancia es muy grande, ¿no? Con respecto al desplazamiento, tendremos esta expresión, donde también la tangente se puede confundir con el ángulo. La tangente, que era y partido por x, ¿no? Entonces, pensar que la tangente es y máximo partido por x. Por lo tanto, el ángulo es y máximo partido por x, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es sustituir este ángulo por y máximo partido por x. ¿Vale? Y podemos calcular, ¿no? Ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento, ¿no? Del máximo, de esa y máxima, ¿vale? Aquí tenemos la expresión, ¿no? Fijaos que tenéis las expresiones de los puntos de interferencia destructiva, ¿eh? Entonces tenemos ahí los picos de interferencia destructiva, ¿vale? Las franjas oscuras. ¿Vale? La ecuación, esta es la ecuación de interferencia destructiva. ¿Vale? Y aquí tenéis la fórmula de la intensidad, ¿no? En función del ángulo y del lambda. Bien. Para ir acabando, aquí tenéis una rejilla de difracción, ¿no? Donde la separación de cada una de las rendijas es de. Os pondré una grabación que hice el año pasado de una experiencia, la pondré la próxima semana, lo pondré de enlace, lo contaré, para que la veáis, una grabación que hice a partir de vídeos también, que os explica más cuestiones sobre la difracción, ¿no? Y las interferencias, como curiosidad, para que lo tengáis, porque tampoco, en un principio, a veces se ponía alguna pregunta de teoría con respecto a estos aspectos. Pero ahora el libro es más sencillo que el anterior. Es más sencillo que el anterior. Fijaos, estos serían los máximos de intensidad en ranuras múltiples. ¿Vale? En ranuras múltiples. En rejillas de difracción, fijaos, ¿no? Espaciados con una distancia D, ¿no? Los máximos de intensidad, son múltiplos de lambda, ¿vale? Tenéis un ejemplo en el libro también. También el caso de difracción de rayos X, ¿no? Cuando la longitud de onda, ¿no? es del mismo orden de magnitud que la distancia, ¿no? Que la separación entre los átomos del cristal tiene que ser, ¿vale? Bueno. Por último, nos quedaría hablar un poco de las aberturas circulares y poderes de resolución. Una abertura circular nos genera no un círculo, sino esta serie de círculos con unos máximos y unos mínimos. Esto es lo que se llama el disco de Airy, ¿no? Como veis, ¿no? El patrón de difracción para una abertura circular de diámetro D. Recuerdo el año pasado que en la prueba de Abex, ¿no? Online pusieron un pequeño problemita de estos, ¿no? De aplicar la fórmula. Igual que de interferencias. Bien, es cierto que como desarrollo de teoría, pues es lo que es. Bueno, el patrón de difracción de una abertura circular es una mancha central brillante, como veis, ¿no? Rodeada por una serie de anillos brillantes y oscuros. Entonces, para describir el patrón en términos del ángulo Z, que representa el radio angular de cada anillo, ¿no? Pues depende del diámetro de abertura, que es D, la longitud de onda, lambda, ¿no? Y el radio angular del primer anillo oscuro, ¿cómo viene dado? Bueno, el primer anillo viene dado por esta expresión, de hecho en el libro ni aparece demostración, sino lo tenéis aquí en amarillo, el seno de Z es 1, 22, lambda partido D, siendo D la distancia, ¿no?, de la pantalla. Y los radios angulares, ¿no?, de los dos anillos oscuros siguientes, vienen dados por estas expresiones que tenéis aquí, ¿no? Y entre estos hay los siguientes anillos brillantes. Fijaos, el primero oscuro vendría el siguiente brillante, ¿no? Después del oscuro, el siguiente brillante, y así sucesivamente, ¿no? La mancha central recibe el nombre de disco de Airy, ¿vale? El radio angular del disco de Airy es el del primer anillo oscuro, ¿no? Que viene dado por la ecuación 36-17 que veis aquí. Daos cuenta que la intensidad de los discos, ¿no?, de estos anillos, decae con la distancia, ¿vale? A medida que aumenta el ángulo, digo, la distancia con respecto al centro, o si queréis, cuando aumenta el ángulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, ¿no?, el patrón de difracción producido por una abertura, ¿no?, de diámetro D, ¿vale? El diámetro D y lambda es la longitud de onda. Y nos da el radio angular del primer anillo oscuro, igual al tamaño angular del disco de Airy. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nos quedaría? No nos ha dado tiempo a trabajar problemas, pero os los voy a abrir para que vosotros podáis ir trabajando. Estaríamos hablando de problemas del capítulo 34, ¿no? Los tenéis aquí resueltos, ¿vale? Después también del capítulo 35, que recomienda el equipo docente. Aquí lo tenéis, ¿no? De láminas. Y por último, del capítulo 36. Aquí está. También los tenéis resueltos, ¿no? Y, bueno, se aplica a las expresiones que hemos visto nosotros aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, ¿no? Y la semana que viene, pues, bueno, nos quedan dos sesiones. Intentaremos ver algunos ejemplos y sobre todo pues exámenes de otros años, ¿no? Que nos conviene ya trabajar, ¿eh? Vale, muy bien, muchas gracias.